From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Activistas por los derechos de los inmigrantes y trabajadores realizaron actos en todo el país el viernes para conmemorar el primero de mayo. En Los Ángeles se realizaron 6 marchas por los derechos de los inmigrantes. Conversamos con Juan José Gutiérrez, quien ayudó a organizar una de esas marchas. Juan José Gutiérrez dijo:
nunca ha habido mejores condiciones que las que hay ahorita. Para ahí la importancia de que le mandemos un mensaje fuerte y claro al presidente de que lo apoyamos, pero estamos esperando que nos cumpla su promesa de que haya reforma migratoria este año.
En Nueva York, varias agrupaciones se sumaron a la marcha organizada por la coalición Primero de Mayo por los derechos de los obreros y los inmigrantes en Union Square. Una manifestante en Nueva York dijo:
estamos aquí marchando como Vamos Unidos, es un grupo de vendedores ambulantes de Bronx, Brooklyn, Queens y Alto Manhattan. Estamos pidiendo a Obama y también a los concejales y los senadores que queremos una reforma migratoria, pero justa. Estamos contra el muro, contra las redadas, pero es importante tener una legalización que incluya a todos los inmigrantes, no solo pocos. Significa el derecho a trabajar y tener nuestras familias unidas.
The National Bar Association for Immigration Lawyers is calling on the Justice.
El Colegio Nacional de Abogados de Inmigración está reclamando al Departamento de Justicia que deje sin efecto los cargos contra trabajadores indocumentados que fueron detenidos en una redada realizada el año pasado en una planta de procesamiento de carne en Iowa. Casi 400 trabajadores fueron detenidos en la planta Agriprocessors en Pottsville, Iowa, en lo que constituyó una de las redadas más grandes en la historia de Estados Unidos. El martes, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración afirmó que habría que dejar sin efecto los cargos luego del dictamen emitido esta semana por la Suprema Corte sobre suplantación de identidad. El lunes, la Corte determinó que los fiscales deben probar que el trabajador indocumentado estaba en conocimiento de que los documentos de identidad falsos pertenecían a una persona real. Mientras tanto, el Departamento de Justicia investiga la posibilidad de procesar a 2 adolescentes blancos en Pensilvania conforme a las leyes de derechos civiles por su participación en la golpiza en la que Luis Ramírez, un inmigrante mexicano, perdió la vida en la ciudad de Shenandoah. El viernes, un jurado integrado exclusivamente por personas blancas exoneró a los 2 adolescentes de las acusaciones más graves en relación con la golpiza fatal. La Organización de Defensa de los Derechos Civiles, Mexican American Legal Defense and Education Fund, Fondo Estadounidense Mexicano para la Defensa Legítima y Educación, condenó el fallo del jurado. Testigos declararon que el año pasado, 6 adolescentes golpearon brutalmente a Luis Ramírez mientras vociferaban consignas racistas. Cuando un amigo de Ramírez trató de parar la golpiza, uno de los adolescentes le dijo: dile a tus amigos mexicanos que se vayan de la ciudad o estarás tú también tirado junto a él. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, NHAJ, por sus siglas en inglés, mientras tanto, está instando a los medios de comunicación a no culpar a los inmigrantes mexicanos por el brote de gripe porcina. En una declaración, el grupo dijo: la tentación será vincular a los inmigrantes mexicanos con la propagación de la enfermedad en Estados Unidos. La consecuencia será aún más furia y tal vez aún más violencia contra una comunidad que no es más responsable por la propagación de esta enfermedad que los turistas estadounidenses que retornan de sus vacaciones.
El presidente Obama reveló un plan de presupuesto que ahorraría 17,000 millones de dólares mediante el recorte de 121 programas. Obama indicó que los recortes eran un paso necesario para evitar dejar una deuda a las generaciones venideras. El presidente Obama dijo:
we can no longer afford to spend as if deficits don't matter. Ya no podemos gastar como si los déficits no importaran y como si el gasto no fuera un problema. Ya no podemos dejar las decisiones difíciles para el próximo presupuesto, ni para la próxima generación. También vamos a buscar formas en las que podamos ahorrar dinero de los contribuyentes. Y sé que hay muchos en ambos partidos del Congreso comprometidos con reducir el gasto y dispuestos a trabajar con nosotros.
The Obama budget includes a 4% increase in military.
El presupuesto de Obama incluye un 4% de aumento del gasto militar. El Pentágono también sufriría más recortes que cualquier otro departamento, haciendo un total de 8.800 millones de dólares de 14 programas.
President Obama vowed Monday to overhaul tax policies that he said.
El lunes el presidente Obama prometió revisar las políticas tributarias que, según él, premiaron a las empresas que transfirieron puestos de trabajo de Estados Unidos al extranjero y que permitieron a las personas de altos ingresos evadir impuestos a través de cuentas offshore. Obama indicó que el plan de la Casa Blanca ahorraría 210 mil millones de dólares a los contribuyentes durante la próxima década. El presidente Obama dijo:
y esa es la razón por la que hoy estoy anunciando un conjunto de propuestas para tomar medidas enérgicas contra la evasión ilegal de impuestos hacia el extranjero, eliminar lagunas tributarias y hacer que resulte más rentable para las empresas crear puestos de trabajo aquí en Estados Unidos. Durante años hemos hablado de poner fin a las exoneraciones fiscales concedidas a empresas que dan trabajo en el extranjero y otorgarlas a las que crean puestos de trabajo en este país.
En el Congreso, los demócratas de la Cámara de Representantes rechazaron un pedido del presidente Obama mediante el que reclamaba 80 millones de dólares para clausurar el campo de prisioneros estadounidense de Bahía de Guantánamo, en Cuba. Los representantes demócratas eliminaron la solicitud de fondos de un proyecto de ley de gastos de emergencia que asciende a 94 mil millones de dólares para cubrir las guerras de Irak y Afganistán. El presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, David Obey, sostuvo que no se incluyó el financiamiento porque Obama no esbozó todavía un plan concreto para cerrar Guantánamo.
Mientras tanto, The New York Times is reporting President Obama is moving toward reviving the budget.
El New York Times informa que el presidente Obama se encamina a reimplantar el sistema de comisiones militares del gobierno de Bush para procesar a los prisioneros de Guantánamo. En la campaña electoral, Obama criticó el sistema de comisiones militares y dijo que desde todo punto de vista, nuestro sistema para juzgar a los detenidos resultó un enorme fracaso. Pero los abogados del gobierno actual, según se informa, están preocupados por la posibilidad de enfrentar obstáculos significativos para juzgar prisioneros de Guantánamo en tribunales federales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, sostuvo que continuar con el sistema de comisiones militares representaría dar marcha atrás en la promesa de Obama de que el país volvería al imperio de la ley.
On Capitol Hill, a group of doctors and activists directly.
En el Congreso, un grupo de médicos y activistas cuestionaron directamente el martes a senadores demócratas por su negativa a tratar el sistema de salud de pagador único. El enfrentamiento se produjo en una reunión sobre la reforma del sistema de salud del Comité Financiero del Senado. Ninguno de los 15 testigos convocados respaldaron el sistema de único pagador y el presidente del comité, el senador Max Baucus, de Montana, desestimó el sistema mencionado y lo dio como una opción descartada. Uno a uno, cada defensor del sistema de pago único se fue poniendo de pie para cuestionar a Baucus y reclamar la discusión de dicho sistema. Mark Dudzik declaró:
¿por qué no se escuchan sus voces? Todos y cada uno de los lobistas del sistema de salud de Estados Unidos están presentes. ¿Cuándo se va a escuchar al pueblo estadounidense? Necesitamos atención de salud ya. Pongan el sistema de pagador único sobre la mesa ya.
Adam Jader dijo:
es necesario poner sobre la mesa el sistema de pagador único. Tenemos amigos que murieron, que no tenían atención médica, cuya cobertura médica no resistía sus situaciones personales de emergencia. Solo cuando la gente que vive en el parque y la que vive en Park Avenue tengan la misma atención de salud, todos tendremos un alto nivel de cuidados médicos. Sistema de pagador único ya.
And the interruptions continued one by one.
Los 8 partidarios del pago único fueron arrestados. La acción fue organizada por los grupos Single Payer Action y Healthcare Now.
The Center for American Progress is estimating 2.4 million.
El Centro para el Progreso Estadounidense estima que desde el inicio de la recesión, 2.4 millones de trabajadores perdieron la cobertura médica que recibían por sus empleos. Tan solo en marzo, más de 320 mil estadounidenses perdieron la cobertura de salud suministrada por sus empleadores, lo que equivale a 10 mil trabajadores por día.
En otras noticias,
en Tacoma, Washington, 11 anti-war protesters were arrested.
11 manifestantes en contra de la guerra fueron arrestados el sábado cuando bloquearon un convoy de vehículos Stryker que se dirigía al puerto de Tacoma, en Washington. El proyecto de resistencia a la militarización del puerto afirmó que hay más protestas programadas para esta semana.
Meanwhile, 7 people were arrested at a mall in Philadelphia.
Otras 7 personas fueron arrestadas el sábado en un centro comercial de Filadelfia mientras manifestaban contra la utilización por parte del ejército de videojuegos con la finalidad de reclutamiento. La manifestación tuvo como objetivo el Army Experience Center, una instalación de 14.000 pies cuadrados en un centro comercial de Filadelfia, donde adolescentes pueden jugar con videojuegos elaborados por el Pentágono a partir de los 13 años.
En
Washington, D.C., 6 activistas puertorriqueños fueron arrestados el miércoles por protagonizar una manifestación por la independencia de la isla dentro de la Cámara de Representantes. El grupo desplegó pancartas en el área de visitantes que da a la sala de sesiones de la Cámara. Una investigación de las Naciones Unidas llegó a la conclusión de que el ejército israelí fue negligente o imprudente con las instalaciones y personal de la ONU y con otros civiles durante el ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza, que terminó en enero. Israel atacó al menos 8 emplazamientos de las Naciones Unidas durante su ataque a Gaza, incluidos una escuela donde fueron asesinados 40 civiles y un depósito en el que se guardaban suministros de primerísima necesidad. El informe determinó que Israel disparó intencionalmente sobre una escuela primaria dirigida por la ONU y mató a 3 jóvenes que se refugiaban allí. Las Naciones Unidas dicen que solicitaron al gobierno israelí que reconozca formalmente que su afirmación de que había militantes palestinos disparando en los lugares atacados era falsa. El informe también pide que Israel indemnice a las familias de los trabajadores de la ONU que murieron o resultaron heridos en los ataques. Pero en lo que los opositores califican de gran capitulación, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, rechazó explícitamente el pedido que se hace en el informe de otra investigación para determinar si Israel violó el derecho internacional. En una carta adjunta al informe, Ban elogia a Israel por su supuesta cooperación en la investigación y expresa: "No planeo llevar adelante más investigaciones". Ban fue interrogado sobre su postura en una conferencia de prensa realizada el martes. El secretario general de las Naciones Unidas dijo:
"No tengo autoridad para modificar o cambiar las recomendaciones o conclusiones del fallo de esta junta investigadora. Sin embargo, como contiene información muy delicada, decidí hacer un resumen, respetando la integridad de sus conclusiones".
Mientras tanto, el gobierno israelí rechazó las conclusiones de un informe de la ONU que determina que ese país agredió deliberada y temerariamente al personal e instalaciones de la organización durante su ataque de 3 semanas a la Franja de Gaza. El miércoles, en un discurso en la sede de la ONU, el presidente israelí Shimon Peres afirmó que Israel rechaza cada palabra del informe. Shimon Peres dijo:
"Respetamos al secretario general. No aceptamos una sola palabra de lo que redactó la Junta. No tenían que escribirlo. Fueron injustos. Fueron tendenciosos".
Mientras tanto,
el
gobierno de Obama realizó críticas inusuales de las políticas del gobierno israelí. En un discurso en la conferencia anual de políticas del Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí, el vicepresidente Joe Biden dijo que Israel debería congelar la actividad de los asentamientos. Biden dijo:
"Israel debe encaminarse a una solución de 2 estados. No les va a gustar lo que voy a decir, pero no construir más asentamientos, desmantelar los puestos de avanzada que ya existen y permitir la libertad de movimiento de los palestinos sobre la base de sus primeras acciones, garantizar el acceso a las oportunidades económicas y más responsabilidad en la seguridad. Este es un acuerdo de escépticos, no se basa en la fe, ver para creer".
Si bien el gobierno de Obama ya reclamó la suspensión de la expansión de los asentamientos israelíes ya existentes, todavía debe exigir su desmantelamiento y la retirada de Israel a las fronteras de 1967.
As Biden chided Israel, Hamas's political leader renewed.
Mientras Biden reprendía a Israel, el líder político de Hamas renovó su aceptación de un Estado palestino dentro de los territorios ocupados. En una entrevista con el New York Times, Khaled Meshal declaró: "Estamos a favor de un Estado con las fronteras de 1967 basado en una tregua a largo plazo. Esto comprende a Jerusalén Oriental, el desmantelamiento de los asentamientos y el derecho a regresar de los refugiados palestinos". Meshal también expresó que los
combatientes de Hamas en Gaza cesaron por completo de disparar cohetes a las ciudades israelíes vecinas. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, un grupo médico de defensa de los derechos humanos afirma que una creciente cantidad de pacientes palestinos es interrogada por agentes israelíes antes de salir de la franja de Gaza para recibir atención médica. El capítulo israelí de Physicians for Human Rights, Médicos en Defensa de los Derechos Humanos, establece que al menos 438 pacientes fueron interrogados al intentar salir de Gaza entre enero de 2008 y marzo de este año. En Irak, al menos 12 personas fueron asesinadas el jueves en dos ataques con bombas en Bagdad. En un ataque perpetrado contra un mercado de verduras repleto de gente, se registró la mayor cantidad de víctimas fatales. 11 personas fueron asesinadas y al menos 37 resultaron heridas. Un verdulero local presenció el ataque. El testigo dijo:
el camión ingresó en el mercado y la gente fue masacrada. ¿Qué hicieron los changadores, verduleros y granjeros para merecer la muerte?
La violencia aumentó últimamente en Bagdad y el mes pasado fue el más sangriento en más de un año. Un ex soldado estadounidense fue condenado por la violación y el homicidio de una adolescente iraquí y por haber matado a su familia en el año 2006. El jueves, un jurado federal halló a Steven Green culpable de los 17 cargos presentados en su contra. Los fiscales dicen que Green fue el cabecilla de la violación y asesinato de Abir Qasem Hamza al-Hanabi, de 14 años de edad, y del asesinato de sus padres y su hermana de 5 años de edad. 3 soldados ya fueron condenados a cadena perpetua por este caso. Funcionarios del gobierno de Obama viajaron a Siria el jueves para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país. Jeffrey Feltman, del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos busca establecer nuevos lazos diplomáticos con Siria. Feltman dijo:
estamos aquí hoy para cumplir el compromiso asumido por el presidente Obama de emplear la diplomacia y el diálogo para ver cómo podemos avanzar, dónde tenemos intereses comunes y cómo podemos hacer para trabajar juntos y superar nuestras diferencias.
El Pentágono reconoció por primera vez que civiles afganos murieron en bombardeos estadounidenses esta semana. Aún se desconoce el número de muertos en el bombardeo ocurrido el lunes en la provincia de Farah, pero se calcula que supera los 100 civiles, entre ellos mujeres y niños. El jueves, un funcionario del Pentágono reconoció al New York Times que las afirmaciones iniciales de Estados Unidos, en las que se indicaba que las granadas del Talibán habían causado las muertes, provenían de fuentes poco confiables. Los habitantes locales dijeron que el daño era demasiado grande para haber sido causado por un arma talibán. El jueves, cientos de habitantes de Farah protestaron frente a la oficina del gobernador de la provincia para exigir el retiro de todos los soldados extranjeros. 3 manifestantes resultaron heridos luego de que policías afganos abrieron fuego. Un anciano no identificado afirmó que había perdido a docenas de familiares. El aldeano dijo:
descubrimos los cadáveres de 52 personas. Podría haber más cadáveres sin descubrir. Estos mártires eran civiles que vivían en la zona. Todos estos 52 mártires son mis sobrinos, sobrinas y nietos.
El ataque podría convertirse en el bombardeo estadounidense con mayor cantidad de muertos civiles en Afganistán desde la invasión en 2001. En reunión con el presidente afgano Hamid Karzai en Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó el pesar de Estados Unidos. Hillary Clinton dijo:
I wish to express, my personal regret.
Deseo expresar mi pesar y ciertamente las condolencias de nuestro gobierno por la pérdida de vidas civiles en Afganistán. Lo lamentamos profundamente. No conocemos todas las circunstancias o las causas y habrá una investigación conjunta de su gobierno y el nuestro. Pero toda pérdida de vidas, toda vida inocente perdida, es especialmente dolorosa. Karzai estuvo en Washington junto al presidente pakistaní Asif Ali Zardari. Ambos se reunieron más tarde con el presidente Obama, quien señaló que todos enfrentaban un enemigo común, los talibanes. Obama dijo:
la seguridad de Pakistán, Afganistán y Estados Unidos está vinculada. En las últimas semanas, esa verdad se ha visto reforzada. Al-Qaeda y sus aliados siguieron cobrando vidas en Pakistán y Afganistán y continúan desafiando a los gobiernos democráticamente electos de los dos presidentes que están aquí hoy. Mientras tanto, Al Qaeda conspira contra el pueblo estadounidense y los ciudadanos de todo el mundo, desde su refugio seguro a lo largo de la frontera.
La visita de Zardari y Karzai a Washington coincide con la aceptación de los legisladores de una solicitud de 2.3 mil millones de dólares de ayuda a Pakistán y más de 800 millones de dólares de asistencia militar para Afganistán efectuada por el gobierno de Obama. El presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, David Obey, se apartó de la oposición de los líderes demócratas y propuso que Estados Unidos condicionara el otorgamiento de los fondos a la capacidad de los gobiernos afgano y pakistaní de cumplir con diversos parámetros. El lunes, el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, calificó oficialmente a la guerra de Afganistán como el principal esfuerzo militar del ejército estadounidense, al tiempo que reconocía que los combates no han finalizado en Irak. Mullen dijo: "El principal esfuerzo, nuestro enfoque estratégico desde una perspectiva militar, debe desplazarse ahora a Afganistán, pero el plan del presidente Obama de intensificar la guerra en Afganistán sigue siendo crítico desde sectores de su propio partido". En una entrevista con American News Project, el ex senador y candidato presidencial George McGovern dijo que teme que Afganistán se transforme en el Vietnam del presidente Obama. El senador George McGovern dijo:
"Me preocupa mucho que el presidente Obama envíe otros 21 mil soldados a Afganistán con la promesa de enviar más. Creo que si seguimos enviando tropas a ese país, la guerra podría convertirse en el Vietnam del actual gobierno".
En otras noticias de Afganistán, las organizaciones de derechos humanos están expresando alarma por la decisión del presidente afgano, Hamid Karzai, de elegir a Mohammed Qasim Fahim, ex señor de la guerra, como compañero de fórmula. Brad Adams, de Human Rights Watch, dijo: "Ver a Fahim de vuelta en el centro del gobierno representaría un gran retroceso para Afganistán. Es uno de los más prominentes señores de la guerra del país y tiene sus manos manchadas con la sangre de muchos afganos asesinados durante la guerra civil. Fahim sigue siendo sospechoso de participar en numerosas actividades ilegales, entre ellas las de dirigir milicias armadas, así como encubrir bandas de delincuentes y traficantes de drogas". En Pakistán, la ONU estima que 500,000 de civiles huyeron de los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y combatientes talibán en el valle de Swat. Ambas partes declararon un fin a la tregua, que duró 3 meses y que permitió al talibán imponer la ley islámica. El jueves, el primer ministro pakistaní, Yousaf Raza Gilani, anunció una gran ofensiva contra combatientes talibán. El primer ministro pakistaní dijo:
"After due deliberations and consultations".
Luego de las correspondientes deliberaciones y consultas con todos los involucrados, el gobierno decidió realizar las siguientes acciones. Para restablecer el honor y la dignidad de nuestra patria y para proteger a la gente, las Fuerzas Armadas han sido llamadas para eliminar a los militantes y terroristas.
Funcionarios de ayuda dicen que el aumento de los enfrentamientos podría provocar una gran crisis humanitaria en el Valle de Swat. El viernes, el expresidente Jimmy Carter se reunió con el presidente boliviano Evo Morales en la ciudad de La Paz, donde elogió la nueva constitución de Bolivia. Carter dijo:
"Es una democracia de libertad. Dar mayor igualdad a gente que antes estaba en desventaja es una muy buena tendencia. Ahora, claro, con la nueva constitución hay una garantía de cierto nivel de participación indígena, no tanta como hubieran querido, pero es un excelente paso en la dirección correcta".
Jimmy Carter también expresó su apoyo a las recientes medidas del presidente Barack Obama dirigidas a suavizar las restricciones financieras y de viajes que pesan sobre los estadounidenses de origen cubano. Carter afirmó:
"Las políticas del presidente Bush de los últimos años fueron un desastre para América Latina y endurecieron las restricciones, dificultando todo acercamiento con el pueblo cubano de una manera innecesaria. No creo que haya dudas de que Obama tomó medidas claras, de que si sus ideas son correspondidas por el presidente cubano, Raúl Castro y Fidel Castro, tendrán una nueva relación con Cuba. Siempre pensé que debería abolirse el embargo económico".
Mientras tanto,
the prominent Cuban musician Silvio Rodriguez is criticized.
Y el destacado músico cubano Silvio Rodríguez criticó al gobierno de Obama luego de que el Departamento de Estado impidiera su ingreso a Estados Unidos para presentarse en la celebración del 90 cumpleaños de Pete Seeger el domingo. Rodríguez dijo, como trabajador de la cultura cubana, me siento tan bloqueado y discriminado como con los otros gobiernos y espero verdaderamente que eso cambie algún día.
In other news from Latin America, the right-wing supermarket chain owner.
En otras noticias de América Latina, el empresario derechista Ricardo Martinelli, propietario de una cadena de supermercados, fue elegido presidente de Panamá.
In Mexico, a journalist who warned of threats on his life by government officials.
En México, un periodista que denunció haber sido amenazado de muerte por funcionarios gubernamentales recibió disparos que le causaron la muerte. Carlos Ortega Samper, de 52 años, fue asesinado al otro día de que se publicaran sus advertencias. Atacantes no identificados lo dispararon 3 veces en el norteño estado de Durango.
UN Secretary General Ban Ki-moon marked World.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa el domingo y dijo que la cantidad de ataques a periodistas en el mundo continúa siendo sorprendentemente alta. Al menos 11 trabajadores de los medios fueron asesinados en lo que va del año, entre ellos el destacado periodista singalés Lasantha Wickremathunge.
Y por último,
in Sri Lanka, at least 64 people.
En Sri Lanka, al menos 64 personas murieron el sábado luego de que el ejército de ese país bombardeara un hospital improvisado en una zona segura para civiles. El gobierno rechazó los llamados de un cese del fuego mientras intenta eliminar al grupo insurgente conocido como Tigres Tamil. Decenas de miles de civiles siguen atrapados en la zona de conflicto, mientras que otros 200.000 están viviendo en campos de desplazados.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.